Ser Podcast.
Me quedan dos conexiones antes de despedir el Sanedrín de futbolistas. Santi Ovalle, han dicho los compañeros de Catalunya Radio esta tarde que lo que le pasó a Lamine tenía algo que ver con algo que le dijeron desde la grada, pero no sé si tú tienes esa misma información.
No tengo esa información. La información que tengo es que no tiene nada que ver con los gritos que oyó desde la grada, sino con lances del juego. Hemos visto en las cámaras de DAZN que se refería a De La Fuente, que es el entrenador de porteros y el que hace la táctica, que le había recriminado alguna cosa. Lo que me cuentan desde el vestuario es que además iba caliente por alguna acción de partido y también porque cuando no marca se ofusca mucho. Lamine Yamal no marca, no asiste, no incide directamente en el resultado final, se ofusca mucho y que eso, pues haciendo una mezcla de todo, generó el cabreo de Lamine. Y también me cuentan que media hora después en el avión estaba todo arreglado. Y que los compañeros no le dan ninguna importancia y que dicen que son gestos que ellos hacen también. Ya. No son exclusivos de Lamine y que son parte del calentón del partido, y en el club no le dan ni en el vestuario ninguna importancia más allá de la que se le da.
La verdad que Hansi Flick es el mejor en esto. Cuando le preguntaron dijo, ya se le pasará y ya está, media hora después. Pero vamos, sí que es verdad que yo he visto el vídeo de DAZN y es un poco dos o tres acciones en las que la jugada la termina Lamine y desde el banquillo el ayudante de Hansi le recrimina algo, le dice algo. Y Lamine le dice, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Qué he tirado? Y señala al marcador, ¿no? Como diciendo, pero mira, si ya está casi acabado el partido. Es verdad que luego es llamativo que marca Lewandowski, no lo celebra y se marcha un poco cabreado.
Eso responde, Manu, a lo que te digo de que cuando no marca, no marca es cuando más se ofusca Lamine.
Bueno, cuando no marca, cuando le saca Hansi Flick, cuando le cambian el 70,
cuando le cambian el... cuando no ha marcado y le cambian, correcto.
Bueno, en fin. Vaquero, ¿ibas a decir?
No es tan protestón, pero yo te digo una cosa. Primero, el de La Fuente... Oye, tiene que mirarse un poco su actuación siempre en el banquillo, en todos los niveles. Y segundo, en este caso en concreto, oye, Lamine estuvo con Cubarsí, saludó a Joan García, que lo vi yo en las imágenes.
Con el pulgar hacia arriba, totalmente,
correcto. Pero dicho esto, oye, al final, yo creo que tiene muchísima suerte de tener a este entrenador, porque este entrenador lo ha entendido o lo quiere entender desde el principio y lo protege. Entonces, dicho esto, debe de ir mejorando. La edad a veces explica las cosas, pero cuando van pasando en el tiempo, las mismas cosas ya no las puede justificar.
Años,
por lo tanto, yo no porque sea del Barça, porque aquí parece que si eres del Madrid o seguidor o tal, tienes que defender. No. Las cosas son como son. Y Lamine creo que es un tío bastante correcto, pero tiene bastantes cosas que poco a poco tiene que mejorar.
Totalmente. Y Hansi Flick me parece el tío que más mano izquierda tiene, sin dejar de demostrar que quien tiene la autoridad es él, que eso es lo difícil. Tienes mano izquierda, pero aquí el que manda es Hansi Flick. Y sinceramente no le da importancia a estas cosas. Bueno, me parece un poco anecdótico, sin más. Pero como habían sacado esta información los compañeros de Catalunya Radio y el vídeo los compañeros de DAZN, más la información que tiene Santi Ovalle, que tiene más que ver con lances del juego, sin más, y el cabreo que tenía. Es verdad que lo que más ha llamado la atención es que marca Lewandowski prácticamente sentenciando la liga y sin embargo no lo celebra y se pira un poco tal. Bueno, sin más. Que se siga enfadando y que siga jugando,
mejorar,
y que siga jugando como juega, exactamente. Mientras...
Que no se ofusque, Manu. Muchas veces, ahora te digo, eso va en perjuicio tuyo, ¿no? Si te está medio enfadado, que no te están saliendo las cosas y al final puedes bajar un poquito lo que decía José Mari a la hora de ir mejorando. Tiene 18 años, está formándose y lo tendrán que conocer, que lo conoces bien desde dentro y poco a poco y mejorando. Pues eso muchas veces te crea una ansiedad que metes la pata, no quieres hacerlo todo.
Totalmente. Hasta mañana, Santi, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Y me queda un paso por Sevilla. Está por ahí Santi Ortega. Hola, Santi. ¿Qué tal?
Buenas noches a todos. ¿Qué tal?
Santi.
Bueno, ¿cómo está el patio?
Un suplemento, ¿no?
Sí.
Habla con Laura yo.
Un suplemento, sí. ¿Cómo está el patio?
Está tardando, Santi, el suplemento. Está el patio regular, ¿eh? Está el patio regular aquí.
Sí, sí.
Porque entre que es el peor equipo de la liga, ya no solo por los resultados de las últimas semanas, sino porque es que parece que es el que peores sensaciones ofrece, aunque todavía no está en puesto de descenso, cosa que se puede producir el próximo fin de semana si gana el Elche y el Sevilla no le gana al Atlético de Madrid. La sensación con el recibimiento ayer es que vamos a ver momentos de mucha tensión de aquí al final del torneo, porque la pelea por el descenso está abierta y el Sevilla forma parte de ella por méritos propios. 8 victorias y 50 goles en contra, ya me dirás tú.
2 puntos por encima del descenso y quedan 8 jornadas, ¿eh?
Sí, sí. Hay muchísima preocupación, yo te diría que el aficionado del Sevilla, en líneas generales, por no decir la gran mayoría, se ve defendiendo porque no encuentran en qué partidos pueden sacar puntos, los que van a hacer falta, 7, 8 para salvarse, sí, cuando has perdido con el Levante.
¿Qué peor calendario tiene todos los de abajo? Calendario feo, ¿eh?
Es que se la,
tres y, entrenadores pero viene, ya.
Y viene del calendario bueno, o sea, venía del calendario de Levante, Mallorca en su peor momento, Oviedo ahora, Valencia, Getafe, bueno, y de ahí solo ha ganado creo que un partido.
Me recuerda a Álvaro Benito que en la penúltima jornada se enfrenta al Madrid. ¿En casa? En casa del Sevilla.
Madrid en casa.
Sevilla-Real Madrid, Real, penúltima jornada.
Y después Celta para cerrar el campeonato.
O sea, el Elche está con 29, que es ahora mismo el tercero por abajo. Está el Oviedo con 24, Levante con 26 y Elche con 29. Pues pero dos puntos pinta por encima el Sevilla.
Muy mala pinta.
Bueno. Un abrazo, Santi.
Os iré contando. Sí. Un abrazo.
Por cierto, que ayer recibieron los habituales.
Sí, patético.
Junior Moreté, es que hijo de puta no sé qué, los jugadores para aquí y para allá. Y ha dicho la Liga que él, aparte de denunciarlo, lo va a investigar también. Bueno. Porque es verdad que no es dentro del estadio, pero es lamentable esas cosas que vemos cada
semana.
Es
que no se puede naturalizar eso y normalizar.
A ver que pierden, a ver que nos reciben ahí bajando el autobús. Es una cosa tremenda. Tremendo.
Pero yo te digo una cosa, ¿eh? Sí. Con estas cosas, yo siempre... Mira, yo estuve en Polonia y en el Spodnan y tenía 15.000 hooligan. Y si no se ponían de acuerdo para el precio de la entrada para entrar, te montaban un pollo, ¿sabes? Y ojo con todo esto de las aficiones aquí
en este momento,
en España, de saludar, de aplaudir, de tal y cual, que es un riesgo muy complicado. Hay que estar atentos. Siempre hay gente que aprovecha el fútbol para estar ahí, aprovecha su ¿no? No sé.
Sí. Mucho cuidado con eso. Totalmente.
Cuidado con estas cosas, que el tiempo no va para bien, sino va para mal.
Están tomando una importancia que en nuestra época, no sé si una moda, pero a mí me sorprende, por lo menos a mí, ¿eh? El tema de cuando pierdes un partido y te tienes que quedar en el centro quieto, que todo el mundo te ponga a parir o que te griten, o cuando normalmente te metes para adentro porque lo has intentado, y después eso de estar pidiendo perdón, quiero pedir perdón a la afición, bueno, si te has dejado la vida y has palmado.
Totalmente.
Hoy mismo en Villarreal, en Girona, ¿no?
Sí, totalmente.
Gerard Moreno.
Nunca he entendido que hagan eso los futbolistas al final del partido, sobre todo cuando van siempre al mismo sitio. Porque tú le puedes pedir perdón al estadio o agradecerle al estadio, pero cuando solo pides perdón o agradeces a los mismos, pues ya sabes. Pero oye, no hemos hablado de más cosas, teníamos que hablar de más cosas. Getafe, bueno, el Getafe ya es una cosa que se nos acaban los adjetivos. Que la acaba metiendo en Champions a este paso. Es que,
bueno, pues si dura 10 jornadas más.
Está a 3 del Celta, que está en Europa.
Las incorporaciones de invierno han sido buenas, ¿eh?
Rafita, con un millón, el otro día lo hablaba con Manu.
Los jugadores que han traído, ojo. Sí.
Rafita, con un millón y medio de pavo, Toni Muñoz, porque el equipo de Luis Milla, de Arrambarri, de Ángel Torres, de Bordalás, pero hay que decir también que los 5 o 6 que ha traído por un millón y medio de pavo, macho, Romero, Triano, ojo.
Dejadme que os cuente, compañero de informativos, esto que os va a interesar. Ángel Villaescusa, seguro que ni Kiko, ni Raúl, ni Rafa Alcorta, ni Álvaro Benito, ni Vaquero, ni yo, ni tú, hemos llegado a estar nunca tan lejos como los protagonistas de los que nos vas a hablar, tan lejos de la Tierra.
Sí, porque la nave Orión, la misión Artemis II, con sus 4 astronautas a bordo, está ahora mismo en la llamada maniobra de retorno libre. Están recorriendo a baja altura la cara oculta de la Luna, lo que ha provocado una pérdida de una conexión con la Tierra de 41 minutos. Así contaba la NASA. El momento en el que han perdido esa conexión con la Tierra ha sido a eso de las 12:44 hora española y va a seguir así hasta la 1:25, es decir, en menos de 10 minutos espera que retornen la conexión. A la 1:07, si los cálculos son correctos, porque no se puede hablar con los tripulantes, se han alejado ya más que ningún ser humano a 407.000 kilómetros de la Tierra y han superado el récord del Apolo 13 en 1970. Este recorrido por la cara oculta va a durar eso unos 41 minutos y la pericia de los 4 astronautas es clave porque no pueden ni hablar con Houston ni con nadie en la Tierra. Después, si todo sale bien, utilizarán la órbita del satélite para regresar a nuestro planeta en unos 4 días.
Joder, vaya viaje. 31 minutos sin cobertura. O sea, ¿no os habéis quedado sin cobertura alguna vez, Kiko?
El día del apagón, ¿no? Nos quedamos todos pues jugando en la calle. ¿Eso?
41 minutos sin cobertura, pero allá a tomar 400.
Si tienen que caer, que caigan el 10 de mayo en Jerez, se lo van a pasar muy bien los cuatro. En la feria.
Qué pasada, qué pasada. Bueno, chavales, me voy a hablar con Calderón, que esta noche hay final de la NCA, de la Liga Universitaria de Baloncesto, y hay un español allí que se llama Adai Mara, un chaval de 20 años.
Unicornio.
Sí, joder, pero vamos, de 2'21 de Zaragoza, que la está liando, ¿eh? La está liando y la va a liar esta noche en la final, a ver si consigue ganarla. Que durmáis bien los cinco. Y Turralde también. Un abrazo a todos.
Muy bien, Kitu.
Adiós. Adiós. Hasta luego a los seis. La 1:20, venga, vámonos con Calderón. La 1:20. Las 7:20 puede ser. En Nueva York puede ser. José Manuel Calderón, hola, muy buenas.
Hola, buenas. Sí, 7:20.
7:20, ¿no? Con el cambio horario que también afectó ahí a Estados Unidos, la misma hora que siempre. 6 horas menos en Nueva York. Bueno, a las 3:10 arranca la final entre Michigan y UConn por el título de la NCAA. Y ahí tenemos a nuestro Adai Mara. ¿Qué nos cuentas de Adai Mara?
Bueno, pues que ha hecho una temporada increíble, ¿no? Ha ido creciendo mucho y la verdad es que su historia es súper interesante, ¿no? Porque se va, digamos, de España jugando ya en Zaragoza y con un nivel que, bueno, que todo el mundo pensaba en que tenía una progresión muy buena y, sin embargo, pasa 2 años en UCLA, en UCLA, ¿vale? Y que no son tan buenos. Pues de salir en el draft a no salir en nada, quedarse, a no jugar.
No le daba bola al entrenador, ¿no?
No le daba demasiado bola y, sin embargo, cambia de equipo este año. Va a Michigan, apuestan por él, pívot titular y, bueno, pues un temporadón. O sea, ya solo, bueno, digamos con ese partido incluso de semifinales del otro día que hizo 26 puntos y que, bueno, pues más todavía. Pero ya llevaba un año muy, muy bueno ahí en Michigan, como todo el equipo, jugando muy, muy bien.
Yo había visto, nada, 3 imágenes. Reconozco que no le había visto ningún partido. Vi la semifinal, que la habían diferido el domingo, y me pareció, joder, que ya tiene cosas que mejorar, que tiene 21 años. Pero cómo se mueve, cómo rebotea, qué facilidad tiene también para pasar desde el poste alto. O sea, son 2'21 y capacidad anotadora mucha también.
Sí, tiene muy buen tacto, digamos, alrededor de la canasta para acabar jugadas. Como dices, creo que tiene un conocimiento del juego bastante alto, pasa muy bien. Puedes jugar con él, digamos, desde la pintura, desde arriba, digamos, desde el triple y para hacerlo que todo el mundo lo entienda y que pueda pasar desde ahí. O sea, que realmente es un jugador muy, muy completo y luego tiene, bueno, como dices, 2'21 y en defensa pues también hace sus cosas, ¿no? O sea, te hace cambiar muchos tiros, es uno de los mejores taponadores de su liga, de la liga universitaria y, bueno, pues es algo que puede llevar a esa NBA en el futuro y, bueno, pues a ver qué es lo que pasa este verano, ¿no?
Joder, ¿a quién te recuerda? ¿A quién se podría parecer a Adai Mara? Así de los pivots que haya ahora.
Yo creo que es una mezcla, porque sí que tiene, a ver, salvando las diferencias, ¿vale? Que luego la gente se pone... Sí. Pero yo creo que tiene un poco de... Puede tener un poco de Pau Gasol en el poste bajo con ese tacto. Creo que el pase desde ahí arriba puede ser un poco como Marc Gasol, que también entendía el juego muy bien. O sea, que tiene cosas de otros españoles.
Un poco Jokic. Igual no tanto.
Quizá no tan anotador, yo creo que lo veo más
digo
pivot,
en los pases,
¿no?
En lo de pasar desde arriba.
Sí, en lo de los pases también, o sea, tiene muy buena visión de juego. Sí que es verdad que no tenemos, yo creo que no hay una comparación, sobre todo española, no hemos tenido a nadie con esas características. Pero bueno, es un jugador que ya te digo, yo creo que ha aprendido un poco de todos y que bueno, y que sigue mejorando, ¿no? Por supuesto, la defensa está por delante del ataque ahora mismo, pero el otro día hizo 26 puntos. Que bueno, pues tiene muchos muy, muy buenos movimientos, lo hace muy bien en el poste bajo, ha ido ganando fuerza, que era quizás su punto débil, ¿no? Porque era un jugador muy alto y todavía con no demasiado peso, y eso le costaba, ¿no? Y este año ha demostrado que ha mejorado mucho en ese aspecto y creo que se ha visto en estos partidos, ¿no?
Fue elegido el MVP en esas semifinales, el MVP del partido. Eliminaron a Arizona, que era el otro gran gallo que quedaba vivo. Y ahora esta noche contra UConn en un evento que no sé si es tan, tan seguido como dicen en Estados Unidos, porque no sé si después de la Super Bowl es un evento que tiene esa gran audiencia por encima incluso de las finales de la NBA o no, Calde.
Bueno, yo creo que, a ver, es solo un día.
Sí,
¿vale?
Claro.
El evento es solo
final
a un partido, son solo 2 partidos, exactamente, es una Final Four. Entonces sí que tiene esa cosa especial como la Super Bowl, ¿no? Es hoy y hoy hay una final, ¿no? La Liga de la NBA al final, los playoffs son a 7 partidos.
Claro.
Bueno, cambia, ¿no? Aunque puedes llegar a ese partido número 7, ¿no? En esas características. Pero sí que es verdad que muy, muy seguido el deporte universitario aquí es muy, muy, muy grande. lo bueno que tiene es que está separado también por épocas. O sea, tocó el deporte universitario, el fútbol americano, y ahora el baloncesto, y está todo el mundo centrado en cualquier restaurante, bar que veis, la televisión lo que está puesto es este partido y es el día para ello.
Qué bueno, y sobre todo qué gran noticia, además de para Michigan o para el equipo que le pueda coger en el draft de la NBA el año que viene o cuando sea, pero qué gran noticia para nuestra selección, ¿no? Que tenemos ahí una generación muy buena y fíjate con este pedazo pivot, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos muchos jóvenes que cada vez vamos a ir conociendo más. Es verdad que ha sido una generación que quizá pues hemos estado mucho tiempo, muchos, pero yo creo que ahora hay una base con Santi Aldama, ahora con Adai, como comentamos, con Hugo González en Boston, más otros chicos que están en España haciéndolo muy, muy bien también, ¿no?
Oye, ¿cómo va? Bueno, ese partido a las 2:50, repito, lo da Movistar Plus, la final de la NCAA entre UConn y Michigan, con Adai y Mara, que tenemos que estar muy pendientes. Y te dedico, la última que te hago es por tus Caps. ¿Qué tal la barba? ¿Cómo se ha acoplado a los Cleveland Cavaliers?
Bien. Pues la verdad que muy bien, la verdad que jugando muy bien, nada, un poco lo esperado, la verdad que está haciendo lo que todos esperábamos. Y ahora, pues bueno, como veis, quedan tres, cuatro partidos a todos los equipos. Y nada, lo más normal es que acabemos cuartos, podemos todavía quedar tercero, podríamos bajar al quinto si no ganamos ninguno de los cuatro, pero bueno, lo lógico es quedar cuartos y ver quién es quinto, ¿no? Que puede ser Atlanta, puede ser Toronto, Filadelfia, bueno, vamos a ver.
Vamos a ver,
todos los equipos rematando en estos últimos 3-4 partidos que quedan.
Bueno, pues nada, y la vuelta de Curry, que también fue noticia después de una larga baja por la lesión en la rodilla, pero fíjate que regreso, 29 puntos en 26 minutos, pero fallando el triple decisivo con el que pudieran haber ganado a Houston.
Sí, pero bueno, lo necesitan, ¿no? Para si tienen opciones de meterse, al final es perfecto en el sentido de tienen 3-4 partidos para coger ritmo y luego se la van a jugar en el play-in.
Exacto,
están
eso
el número 10 ahora mismo. Sí. Va a ver quién es ese número 9 en el oeste y si ganan, pues tener esa segunda oportunidad de jugar contra el séptimo, el perdedor del séptimo octavo, veremos.
A
vendimiar. Y luego sería Oklahoma.
Sí, o sea que no, a vendimiar, bueno, alcalde, a vendimiar.
A ver, vamos a ver, es complicado, pero bueno, oye, mejor ver esos partidos con Stephen Curry que sí.
Eso sí.
Vamos, para todos, para nosotros, es mejor.
Totalmente. Un abrazo, Calderón. Un placer, como siempre.
Un abrazo.
Chao. Hasta luego. A las 2:50, Adai Mara y sus Michigan buscando el título de la NCAA. Vamos a echar el cierre. Y ahora las portadas de la prensa con José David Palacio. Palas.
Recordamos la portada de LAS con Vinicius, la pesadilla del Bayern. Último azote bávaro, espera una noche mágica, va a ser un fin de temporada lindo. La portada de Marca, todo o nada. El Real Madrid se aferra a la Champions como única opción de ganar un título. La portada del Sport, con ganas de Champions. El vestuario del Barça, tras dar un golpe sobre la mesa en la Liga, quiere ir con todo a por la orejona ya desde la ida en el Spotify Camp Nou. Y en el mundo deportivo, ojo Hansi, así hace daño el Atlético. El Barça busca el antídoto para la fórmula Simeone, el ataque por la banda a la defensa adelantada.
Nos vamos, viene Mara Torres y el equipo del Faro. Hoy el Faro planta. Mañana 8:30, carrusel con Garrido. Real Madrid-Bayern a las 9:00 y después aquí lo analizamos en el larguero. Hasta mañana con Carlos Higueras y con Noema Valido, que ahí están un día más al frente de los mandos y de la técnica. Hasta mañana, chao.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.